Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días y muy buen sábado, amigas y amigos oyentes de Paralelo 20. Comenzamos hoy con el fin de semana viajero y turístico de Radio Marca. Comenzamos con Paralelo 20. Hoy y mañana, porque la doble programación de Paralelo 20 está hecha para viajar el doble y nosotros lo hacemos todos los sábados y todos los domingos del año y fiestas de guarda. Bienvenida, compañeros, sin embargo, amiga Lorena Galiani.
Muy buenos días, Marcial.
Oye, efectivamente, el avión de Paralelo 20 está intacto. Me lo encontré intacto
después
de esa aventura tuya ahí en solitario del pasado fin de semana. ¿Cómo te encontraste?
Pues me encontré muy cómoda y también quería decirte una cosa. Sí. Quería agradecerte que me dieras la oportunidad de poder presentar este
el peloteo
programa.
Aquí con
no,
el jefe.
Te lo tenía que decir. Bueno, y aparte también decirte que, pues eso, que no te lo estrelle.
No estrellaste el avión. Muy bien, en solitario que lo pilotó aquí con todos los invitados. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Y además me alegro porque la experiencia es un grado y solo se adquiere experiencia pues haciendo las cosas y haciéndolas bien, ¿no? O al menos ahí
poniéndole ganas,
sí,
que es
intentándolas
lo que le puse,
hacer bien,
ganas.
¿No? Esto me inspira un consejo mañanero para todos. Porque todos los días vemos cómo las cosas extraordinarias conviven con las cosas vulgares, ¿no? Con las cosas ordinarias. Así que intentemos, al menos, un poquito ser extraordinarios con todo lo que hagamos cada día. ¡Ay, qué gusto comenzar así con Joe Satriani de
con
fondo!
Música,
¿eh?
Con buena música.
Qué bien, cómo toca la guitarra este hombre.
A ver,
¿eh?
A ver
si un día aprendo yo también a hacer esto. Hoy tendremos con nosotros un amigo que hacía tiempo no se dejaba caer por aquí, Miquel Silvestre, que nos convertirá el programa del sábado en un viaje en motero. Por cierto, se acaba de casar, así que habrá que darle la enhorabuena, ¿no?
Sí, y también por un bebé, ¿no?
Ah, también por el bebé, sí, porque los casamientos no sé si cambian nuestra manera de viajar, pero cuando ese matrimonio da frutos, pues amigo, eso es otro cantar para los que nos gusta disfrutar de toda clase de viajes. Y eso es lo que le ha ocurrido al bueno de Miquel Silvestre y hablaremos con él en la segunda parte del programa de hoy. Porque antes, Lorena, vemos cómo se acercan las fechas para esa gran batalla medieval.
Ajá, ese torneo internacional.
Que tendremos la suerte ahí de viajar en el tiempo y contemplar esos combates medievales en el castillo de Belmonte.
Sí, en el castillo de Belmonte, en la provincia de Cuenca.
De Cuenca, ¿no?
De Cuenca, donde se va a celebrar el segundo torneo internacional de combate medieval, como bien has dicho.
Y tendremos también a uno de los organizadores, ¿verdad?
Sí, tendremos a Hernando Bárcenas para que nos cuente o nos adelante un poquito lo que va a ocurrir allí.
En la torre de control, Raúl Santamaría, que ya nos pone ahí en cabeza de pista. Metemos caña a los motores y despegamos aquí en Paralelo 20, hoy sábado 20 de agosto, rumbo al mundo. Bueno, amigos, con la calma que nos da la velocidad de crucero y para que los amigos de Paralelo 20 sepan un poquito más sobre algunos tecnicismos que se usan en el turismo, os decimos que llamamos velocidad de crucero cuando un avión ha realizado todas las maniobras de despegue, ha tomado rumbo por la senda adecuada en cuanto a altitud y dirección, y podemos ya conectar ese piloto automático, mantener una velocidad de vuelo constante y desabrocharnos los cinturones para disfrutar del viaje. En ese momento casi nos olvidamos de que estamos volando y nos dedicamos a quehaceres más cotidianos, ¿no?, para matar las horas de vuelo que nos esperan por delante. Pues bien, busquemos ese símil con el momento tan olímpico que estamos viviendo todo el planeta Tierra. Momentos de reflexión, vamos a llamarlo así, porque los Juegos Olímpicos es algo sin duda que pertenece a toda la humanidad, es el evento deportivo realmente más universal de todos, y turísticamente hablando es una fuente de ingresos cualitativos y cuantitativos que todos los países desean tener. Todos quieren celebrar unos Juegos Olímpicos en su país o en su ciudad, y la repercusión mediática, la publicidad del destino, así como toda la afluencia de turistas y visitantes, pues son un regalo que nadie quiere desaprovechar, lógicamente. Brasil, y más concreto la ciudad de Río de Janeiro, está recibiendo un 25% más de visitas que en años anteriores. Y muchos descubren las maravillas de ese paisaje urbano mezclado ahí con la naturaleza que tiene la popular ciudad carioca, que invita a ser visitada pues también durante otras épocas del año, al margen de los Juegos y en años venideros incluso. Pero realmente Río de Janeiro o Brasil en concreto merecían celebrar los Juegos Olímpicos, más aún después de lo que estamos viendo y que casi se preveía que así ocurriera. Los inspectores o el propio Comité Olímpico juzga de verdad y supervisa los destinos que luego entran en candidatura, porque después de ver lo que estamos viendo, ¿creemos realmente que merece la pena que un país realice todo un esfuerzo económico para presentar una candidatura cuando al parecer esta está ya concedida de antemano, o da esa sensación de que está concedida de antemano? Porque viendo lo que estamos viendo no podemos pensar en otra cosa. ¿No merecía más Madrid haber sido elegida sede olímpica que Río de Janeiro? Y no lo digo por patriotismo, amigos, de verdad. Quien nos habla es brasileiro, ¿eh? Así que, como algunos sabéis, así que no defiendo a España por defender, en este caso, su candidatura. Madrid, a pesar del relax in cap o un café con leche en Plaza Mayor, pues presentó una opción más que segura de ofrecer unos Juegos Olímpicos de éxito. Sin embargo, había otros intereses mayores y mejores para que fuera elegida Río en lugar de Madrid. Y durante esa disputa entre países por llevarse el gato al agua, o lo que es lo mismo, llevarse los aros olímpicos a su terreno, pues también hubo de todo. Recordaréis a Alberto de Mónaco cuando puso en duda la seguridad de España ante la amenaza terrorista, y lo hizo en un momento inoportuno, pero bien planeado, diría yo, eso sí, para fastidiarnos ahí la presentación que hicimos. Como si solo el terrorismo fuera una amenaza para celebrar unos Juegos Olímpicos. Por supuesto, es una gran amenaza, pero no solamente el terrorismo te impide celebrar unos buenos Juegos Olímpicos. Porque en Río No ha habido amenaza terrorista, es cierto, pero los atletas han sido atracados por la calle. Ha habido robos de material en la propia sede olímpica. El agua donde nadan los atletas que usan estas disciplinas no ofrece las garantías de salubridad mínimas exigidas. Las piscinas de los saltadores de trampolín tenían un agua verde y maloliente que obligó a suspender la prueba hasta que cambiaron todo el agua de la piscina. El transporte, y lo sé por compañeros y periodistas, es pésimo. Y los conductores municipales no se saben los nuevos itinerarios marcados por la organización y los traslados se vuelven eternos y desesperantes. La delegación china, saliendo del aeropuerto de Río de Janeiro, se vio enfrascada en un tiroteo callejero a la luz del día. Cosas varias que estoy seguro que no hubieran ocurrido en España. Y volviendo al terrorismo, hay que decirle a don Alberto de Mónaco que su país, aunque algunos insistan en que Mónaco no es Francia, su país, Francia, ha tenido una caída este año de turistas en más de un 12% y el motivo es el terrorismo. Mientras que en España, para que lo sepan, seguimos batiendo récords de visitas más que ningún año en nuestra historia. Viendo y analizando todo esto, ¿realmente merece la pena presentar una candidatura para los Juegos Olímpicos o para celebrar, por ejemplo, el Campeonato del Mundo de Fútbol? Ahora los Emiratos Árabes y países de Oceanía quieren también apuntarse a celebrar los grandes eventos deportivos y el Comité Internacional es muy favorable de abrir nuevos horizontes con el afán ahí de convertir todo en algo mucho más universal y de todos. Esto está muy bien, pero está muy bien sobre el papel. Pero la verdad es que también los nuevos pujantes tienen mucha pasta, mucho dinero y mucho poder para desviar tomas de decisiones. Así que realmente merece la pena presentarse y hacer esa inversión, ese gasto, con todo esto en contra. Al final, donde menos fair play hay es en los despachos. Afortunadamente, los terrenos de juego sigue imperando el espíritu olímpico y competitivo. Sin mirar dentro, sin tocar ni oler, hay que reconocer que las imágenes de los Juegos Olímpicos que estamos viendo hoy en día en Río de Janeiro son impresionantes. Hay que reconocer que son bellísimas. Pero esto no es gracias a la organización ni al Comité Internacional. Es gracias a que se está celebrando en una de las ciudades, sin duda alguna, más bonitas del mundo. Y que a pesar de los pesares, sigue mereciendo mucho la pena tomarse una relaxing cup of caipirinha en la playa de Copacabana.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, amiga Lorena, vaya speech que me he tirado, ¿eh?
Sí, pero con mucha razón.
Pero
¿eh?
tenía ganas. Sí. Hombre, estamos aquí todos, bueno, hay que decir las cosas claritas.
Hombre, es que además,
¿no?,
viendo lo visto...
Bueno, es una opinión personal, sí, ¿eh? Sí, al que no esté de acuerdo, pues también que sea bienvenido. Bueno, a ver, las noticias que han ido llegando esta semana a nuestra redacción y como siempre hacemos, metemos ahí la mano en el saco de super noticias y sacamos unas cuantas, ¿no? Sí. A ver, ¿se imaginan, amigos, ir a un restaurante Michelin donde no haya que hacer reservas por adelantado y que el menú estrella no supere los 2 euros? Pues los hay.
Los hay. Además, acaba de hacer gastrohistoria.
Gastrohistoria.
Pues el puesto de comida callejera que se llama el Hong Kong Soya Sus Chicken Rice and Noodle,
por ejemplo,
que tiene un nombre un poquito largo, además que está en Singapur, ajá, se ha convertido en el primero del mundo en recibir una estrella Michelin, como bien has dicho, y no hay que hacer reserva. Aparte, la especialidad vale menos de 1,07 € y hasta garantiza la pasión por la cocina bien hecha.
O sea, un chiringuito de calle, ¿no? ¿no?
Sí, un chiringuito de calle.
Chiringuito de calle, estrella Michelin. ¿Cómo ha sido esto? A ver.
De hecho, es más, la guía Michelin Singapur, la primera edición del país, la primera dedicada específicamente a la comida de una región del sudoeste asiático, ha sorprendido al conceder por primera vez una estrella Michelin a dos puestos de comida callejera, que acabamos de comentar, y luego el otro que se llama Hill Street Thai Wapuk Noodle, que también tiene nombres que se las traen.
También.
Y su especialidad...
El Hong Kong Soya y, el Hill Street Thai.
Ahí está. Y bueno, y el primero, el Hong Kong Soya, su especialidad es el arroz con pollo y salsa de soja con una receta propia. La comida con estrella Michelin más barata del mundo, como bien hemos comentado antes.
1,70, ¿no?
1,70 solo, pero solo. Y además es que no todos los días se comen una estrella Michelin por menos de 2 euros.
Desde luego que no. Y si nos acercamos a un cajero y nos pedimos una pizza, porque ahora hay cajeros que expenden pizzas calentitas y todo, ahí crujientes.
Calentitas y todo y no dinero. Una universidad de Xavier en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, es la nueva y afortunada poseedora de esta particular máquina expendedora que, a juzgar por el alboroto que está montando en internet, ya está haciendo las delicias de los estudiantes. De hecho, no se nos ocurre un lugar mejor que este para poner este cajero. Reparte pizza cocinada bajo estándares artesanos. La universidad, que cuenta con varios premios por la calidad de su comedor, ha llevado incluso a un chef francés a sus instalaciones para impartir un curso de 40 horas a los empleados de la cocina. De esta manera se aseguran de que el estándar de calidad se mantenga alto y de que prácticamente no haya diferencia entre este almuerzo creado por robots y el elaborado, elaborado por humanos.
Bueno, y a ver, es una máquina. O sea, tú llegas allí, echas una moneda...
Sí. Tú pasas tu tarjeta...
Y lo mismo que sale un bollicao.
Una pizza. Pues tú pasas tu tarjeta por el lector, eliges el tamaño y el topping que quieres y en 3 minutos puedes empezar a saborear tu creación.
Bueno,
al
de momento, como siempre, en Estados Unidos, ¿no? Luego
de
ya,
momento en Estados
al cabo
Unidos.
De los años vendrá aquí a España.
Más adelante en España.
Bueno, ya sabéis, amigos, prepararos porque va a haber cajeros por las calles que...
Con pizza.
Que reparten pizza. Antes hemos mencionado que podemos viajar al pasado, ¿no? Asistiendo a los combates medievales del Castillo Belmonte. Ahora, la próxima semana ya es lo del Castillo Belmonte, ¿no?
Sí, del 25 al 28.
Pero si viajamos a Londres, también al parecer podemos viajar al pasado, ¿no?
Pues sí. Podemos viajar al pasado porque The London Picture Map, que es el mapa que nos regala un paseo digital por la ciudad desde el siglo XV hasta nuestros días, en la que hay imágenes históricas como ver los estragos que ocasionaron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, las hay arquitectónicas también, con las que apreciar el proceso de construcción de esos monumentos que hoy tanto nos fascinan, pero también las hay de costumbres, escenas de vida cotidiana de las personas que habitaron esta ciudad hasta 5 siglos. Calles que ya no existen y otras que pisamos en nuestras escapadas. Vamos, un viaje en el tiempo totalmente en la historia. The London Picture Map es el resultado de 2 años de trabajo de College, una sociedad que provee acceso gratuito y online a más de 250.000 imágenes,
¿no?
Y este material procede de los archivos del London Metropolitan Archive y de la Galería de Arte de Hill Hall, que nos regala maravillas en forma de viajes visuales al pasado.
Bueno, es una forma, ¿no? Por internet
de poder viajar
el
también.
Londres de hace muchos años. Muy bien. Y por último, para seguir en el pasado, pues no hace falta abandonar el presente, gracias a esos equipos de investigación, esos investigadores, esos arqueólogos que siguen descubriendo vestigios del pasado por todo el mundo. Hoy la noticia está en Belice, en el mundo maya.
Sí, descubren una tumba real maya en Belice con información sobre esta civilización. De hecho, se trata de la primera tumba real del yacimiento de Xunantunish y una de las más grandes de Belice. Ha sido encontrada por casualidad, como ocurre en algunos de los mejores hallazgos, cuando un grupo de arqueólogos escapaba en la escalera central de una gran estructura en las ruinas de Xunantunish, un yacimiento en el oeste de Belice junto al río Mopán, que en los últimos tiempos de civilización maya sirvió de centro ceremonial. Su contenido podría ayudar a aportar claves de la dinastía Cabeza Serpiente, que sometió a muchos de sus vecinos hasta 1300 años. En ella se han encontrado los restos de un hombre adulto de entre 20 y 30 años, teniendo sobre la espalda tendido sobre la espalda, perdón, y con la cabeza orientada al sur. Uh-huh. Los análisis preliminares han desvelado que era un hombre atlético y bastante musculoso en el momento de su muerte. Y habrá que esperar los resultados de futuras pruebas para conocer más datos sobre identidad, su salud y la causa de la muerte. En la tumba también se han encontrado 36 vasijas de cerámica, un posible collar con 6 cuentas de jade, cuchillas de obsidiana y huesos de jaguar o de ciervo. Además de los 2 paneles jeroglíficos que podrían aportar luz en la historia de la dinastía Cabeza Serpiente.
Bueno, qué bien, qué curioso. Y además que todos estos hallazgos luego se convierten en puntos turísticos también.
Por supuesto,
Luego,
por supuesto.
Cantidad de viajeros, nos gusta mucho pues ver
poder
estos
ir a ver esos descubrimientos
del pasado. Y sabemos que tanto Guatemala, Belice, Honduras, el propio México, lo que es Centroamérica, tiene una gran riqueza azteca y maya. Y es uno de los puntos fuertes por los cuales se visita Centroamérica, que es hacer esa ruta maya tan bonita y esos vestigios
tan
del pasado tan impresionantes que tienen nuestros hermanos de Centroamérica. Enhorabuena por este descubrimiento. Por supuesto que sí.
Sonido de espadas que chocan entrelazadas, luchadores armados dispuestos a luchar hasta encontrar la victoria. Un ambiente totalmente inspirado en los siglos XIV y XV que nos hace revivir el medievo, dándonos a conocer un deporte de contacto real en un enclave como es el Castillo de Belmonte, que será de nuevo el escenario del segundo torneo internacional de combate medieval que se celebra del 25 al 28 de agosto en la provincia de Cuenca. Hoy en Paralelo 20, junto a Hernando Bárcenas, de la dirección del Castillo de Belmonte, nos ponemos la armadura y empuñamos el arma para ser los vencedores de esta competición de lucha real, considerada la Champions League de este apasionante deporte de contacto.
Don Hernando Bárcenas, bienvenido a Paralelo 20, amigo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Marcial? Buenos días.
¿Qué tal, Hernando? Me alegro mucho. Hace tiempo que no hablábamos. Un abrazo muy fuerte, de verdad que sí.
Igualmente.
Bueno, hay que decir a nuestro favor, que desde que se realizó esta iniciativa, por primera vez, pues paralelamente se ha echado a la calle, se ha hecho eco todos los años de este evento deportivo, que cada vez es más popular, diría yo, y cada vez tiene más adeptos, que son los combates medievales, ¿no? Incluso el primer año hicimos un programa desde el propio Castillo de Belmonte, donde llevamos allí nuestra unidad móvil para comentar este acontecimiento. Bueno, como no podía ser de otra forma, porque es un espectáculo lo que vamos a ver a partir del día 25 de agosto, pero amigos, también es deporte, ¿verdad, Hernando?
Bueno, hacemos mucho hincapié que esto no son actores con espadas y armaduras, son deportistas
en
plena
forma. Que no es de juguete.
Que es real, que es real.
Solo hay que ver las imágenes para darse cuenta que aquí de teatro hay poco.
Sí. Bueno, 20.000 personas o más de 20.000 personas asistieron el primer año, todo un éxito. También es verdad que era la Copa del Mundo, ¿no? El certamen más internacional que se ha celebrado hasta estos momentos en el castillo.
Pues sí, la verdad es que el año 2014, como bien decís, fue una gran sorpresa la aceptación que tuvo este deporte. Era el primer mundial que se organizaba en el mundo, no era solo en Europa, sino el primer mundial en que se organizaba y decidieron hacerlo en el Castillo de Belmonte y, como bien sabéis, fue todo un éxito. Pero bueno, de ahí fue el pistoletazo de salida. Dijimos ya en el 2014 que el combate medieval había llegado a España para quedarse, que había llegado a Belmonte para quedarse, y bueno, es una realidad, ¿no? Estamos ahora organizando el tercer torneo internacional contando con el mundial. Este ya no es un mundial por países, sino es un campeonato, un torneo por equipos, como bien habéis dicho en la introducción.
Una Champions League, ¿no?
Y nunca mejor dicho, porque viene verdaderamente lo mejor de lo mejor de este mundo, ¿eh? Vienen, bueno, pues los equipos rusos, que no estuvieron en el mundial por razones que fueran. Uh-huh. Viene Ucrania también, viene Estados Unidos, vienen equipos de Italia, por supuesto vienen nuestros participantes españoles, que cada vez hay más, que sí. Como dijimos, este deporte está en auge. Y en España contamos con grandes equipos y cada vez con mejores luchadores.
Qué bien, qué bien. Un total de 120 luchadores creo que están registrados ya, ¿no?, para venir al combate de este año, por decirlo.
Exacto, más o menos.
Al torneo, vamos, al torneo.
Entre 108, 120 están, bueno, todavía cerrando algunos, ¿sabes? A una semana vista están organizando viajes y cada día se suma alguien más a este torneo.
Bueno, además 120 luchadores que hay que verlos, ¿eh? Porque hay combates individuales de 1-1, de 2-2, de 4-4 y de 40-40. Vamos, esto es la auténtica batalla medieval.
Totalmente, una batalla.
Allí, en vivo y en directo que lo estamos presenciando. Bueno, ¿qué diferencias hay este año con respecto a otros? Porque, a ver, el marco es el mismo, ¿no? Un marco incomparable, que es ese precioso castillo de Belmonte, que lo tenéis muy bien. Yo sé que habéis estado años de reformas también y cada vez está mejor el Castillo de Belmonte.
Y aparte es monumento nacional.
No, por supuesto. Pero es que tiene una imagen el Castillo de Belmonte con todo el campo de batalla abajo en lo que es el patio de ceremonias. Bueno, algo espectacular, ¿no? ¿Qué diferencias va a haber con respecto a otros años?
Bueno, yo creo que fundamentalmente la diferencia es que la organización cada vez, bueno, tenemos más experiencia y hacemos que el público esté mejor atendido, ¿no? El primer año pues nos pilló un poco el toro con las colas, los accesos, uh-huh. Pero bueno, yo creo ya en octubre del año pasado mejoramos mucho y este año seguimos mejorando. Quizás la gran novedad es que por fin vamos a tener un torneo internacional, vamos a salir en todos los medios internacionales sin la grúa, la famosa y dichosa grúa.
La grúa de que estaba haciendo la reforma, sí, es verdad.
Claro, que llevaba dos o tres años ya en el castillo y parecía que era parte del
entorno.
Del entorno, ¿no? Exacto. Pero
mezclaba el pasado con el presente. ¿No?
Exacto, ya, luego había mucho Photoshop a la hora de publicar las fotos, pero bueno, este año no va a hacer falta. Ya gracias a Dios hemos acabado la segunda fase de rehabilitación del castillo, con lo cual, bueno, se habilitan nuevas zonas de paseo. La zona entre murallas, la barrera artillera se va a poder visitar, que es una zona pues muy medieval del castillo. Uh-huh. Y luego, bueno, los accesos a la liza de combate van a estar mucho más mejorados y sobre todo, bueno, pues que la gente disfrute de, como bien decís, de un entorno medieval en un castillo único, sí. El Castillo Belmonte, monumento nacional.
Que se puede visitar bien, también, se puede ir a ver los torneos y luego visitar el castillo, claro.
Exacto. Siempre digo que solo el desplazamiento para ver el castillo ya merece la pena. Si encima ofrecemos, pues como ofrecemos este año, es el Torneo Internacional de Combate Medieval, pues yo creo que no hay excusa para no acercarse. Vale. Es un plan para estar todo el día.
Claro, claro, y aparte ya no solo eso, sino que también hay un mercado medieval, ¿no?
Sí, exacto,
con artesanía... Eso. ¿No? Que ya no solo ves los combates medievales, que sino que también te puedes entretener viendo ese mercado, ¿no? Medieval.
Exacto, lo que hemos intentado es que ya que la gente se desplaza, que tenga mucho contenido. Entonces, bueno, pues el programa de actividades es muy variado. Bueno, pues el visitante, por hacer un ejemplo, puede pues llegar, ver el castillo si no hay combates, porque los combates van a ser de 10 a 1 y luego de 7 de la tarde, lo cual es también una novedad, van a ser de 7 a 11 de la noche, con lo cual van a ser combates nocturnos con el castillo iluminado, que es
qué
espectacular.
Bonito, qué bonito.
O sea, que digamos que va a haber dos sesiones de combates.
Va a haber dos sesiones.
Una por la mañana y otra por la tarde.
Exacto. Vamos a evitar las horas de calor. De todos modos, la entrada es única. O sea, el que paga una entrada tiene acceso al castillo desde las 10 de la mañana hasta las 11 uh-huh. de la noche. Uh-huh. Se puede programar. Coincide, además, hemos hecho coincidir el torneo internacional con las fiestas de Belmonte, con lo cual, bueno, pues hay oferta lúdica para todos los gustos. Con lo cual, bueno, pues, pero en el castillo, como os estaba explicando, tenemos, bueno, pues desde la propia visita al castillo, tenemos nuestra halconera con nuestro cetrero que les explicará a la gente cuál era el arte de la cetrería en el siglo XV. Uh-huh. Tenemos nuestro mercado de artesanía, que cada vez se están apuntando más artesanos. Vienen, no sé si 15 artesanos del centro de Europa bueno, con todo lo relacionado con el armamento de este deporte.
Sí, sí. Además, bueno, pues, todos muy bien ahí con los trajes de la época y todo, uh-huh. todo decorado como si estuviéramos en el pasado. Hablando de los trajes de lo que es la armadura, las espadas y tal, todas están homologadas, es decir, son prácticamente casi reales, ¿no, Hernando?
Bueno, este deporte lo que quiere conjugar es historia con deporte y, ante todo, rigor histórico. Entonces, como bien dices, Marcial, las armaduras pasan un proceso de selección el primer día, donde una serie de árbitros dan la aprobación a todo elemento, no un poquito así por encima. O sea, uh-huh. todo elemento que llevan los luchadores tiene que estar homologado, tiene que ser histórico, aunque sea una réplica del siglo XXI, pero tienen que ser históricos, tanto brazaletes, guanteletes, sí, 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 todo, sí. Todas las partes de los techos, todo es histórico, con lo cual, bueno, pues es muy vistoso. Y, ante todo, preservar también la seguridad del participante. Claro, bueno, claro, los
claro.
controles
claro, porque los combates son reales. Claro. O sea, tienen sus normas, evidentemente, no puedes golpear en determinadas partes del cuerpo y tal, y la verdad es que, bueno, pues eso está muy bien ahí homologado con las reglas, pero que hay que tirarle al suelo de verdad, ¿eh? no que se cae en plan teatro, ¿no? Hombres y mujeres, ¿verdad, Fernando? Que también las mujeres son guerreras.
También somos guerreras las mujeres, Hernando.
Dan mucha guerra, y en este deporte más. Tenemos, viene la campeona del mundo, que es una polaca, que tiene un nombre muy curioso, que se llama Galina. Galina ya estuvo con nosotros en octubre, es impresionante ver a esta mujer manejar la espada, parece de TV, o sea, hay movimientos que no ves el acero, o sea, hace chuchum, con lo cual, bueno, pues...
Es como la grandota esta de Juego de Tronos, esta...
Parecida,
va con una coleta medieval, la verdad es que es muy vistosa. Y bueno, por comentarle un poco a los oyentes, las modalidades que vamos a tener, por las mañanas vamos a tener los combates de duelo, uh-huh. y recordar que los duelos son uno contra uno, es más técnico porque no es solo derribar al contrario, que no es necesario, es bueno puntuar a base de golpes, los árbitros uh-huh. van contando los golpes que se dan, y tendremos duelos de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y luego las batallas grupales o melés serán por la tarde a partir de las 7, y ahí tenemos las mujeres lucharán en combates de 3 contra 3 uh-huh. Y los hombres tendrán combates de 5 contra 5 y de 10 contra 10. Recordaros que ahí ya sí que es la guerra de verdad, ahí hay que derribar al contrario como sea, cumpliendo uh-huh. las normas, por supuesto, sobre todo las de seguridad, pero vale todo, y bueno, pues a derribar al adversario.
Como es un deporte de contacto, podríamos decir, bueno, pues el campeón del mundo, los campeones del mundo serán los que más tradición medieval tengan, ¿no? Pero no suele ocurrir esto, ¿no? Sino los que más hacen deporte de contacto, que suelen ser los de Estados Unidos, los americanos, ¿no? Suelen ganar estos combates.
Bueno, aquí rememoramos la Guerra Fría, ¿no? Porque está todo muy justito entre americanos y Europa del Este, ¿no? Los campeones del mundo son los rusos, con su tradición, de hecho, recordar que este deporte, que es un deporte real que se practicaba en el siglo XIV y XV, ajá. que son luchas a pie, mucha gente nos dice, pero a caballo, dice, no, eran torneos que se realizaban a pie, y los rusos lo recuperaron en Europa hace 20 años, y son los que más experiencia tienen, los que más número de luchadores tienen, con lo cual, bueno, pues nos llevan delantera al resto de Occidente. Ajá. Pero ya sabéis que los americanos, como tienen medios, no se han quedado atrás. Increíble cómo ha crecido desde que nosotros conocemos este deporte. O sea, yo hablo mucho con representantes americanos y no les va a costar mucho tomar la delantera a los rusos. Pero hoy por hoy, bueno, pues veremos qué pasa la semana que viene con los combates entre América y Rusia, pero bueno, todavía hay que decir que los favoritos siguen siendo los rusos.
Bueno, ahí estaremos, Hernando. Nos tomaremos una cervecita juntos, porque había cervecita en la época medieval, ¿eh? Hay que decirlo, así que nos tomaremos
una
buena.
Exacto, la oferta gastronómica es muy variada. Viene nuestro proveedor de comida medieval, que se llama Bastimento, ajá. que nos va a ofrecer este año, bueno, pues una cosa que es única, replica un menú de Ruperto de Nola, que era el cocinero del rey de Aragón y de Nápoles en el siglo XIV, ajá. con lo cual, bueno, pues la gente va a tener la oportunidad de comer algo distinto.
Platos medievales, ¿no? Platos medievales.
Platos medievales y, por supuesto, luego gastronomía de la tierra, bueno, nuestro querido jamón serrano también estará presente, y bueno, pues yo creo que nadie se va a aburrir, tiene una oferta que no hay que estar corriendo detrás uh-huh, de una cosa uh-huh. y de otra, hay muchas horas en el castillo y bueno, pues disfrutar del verano, como bien dices, Marcial, de la cervecita, de las fiestas de Belmonte, que bueno, también recordar que Belmonte es un pueblo único, que bueno, que hay que visitar la colegiata, que hay que visitar las calles de Belmonte y que bueno, pues que a nadie va a defraudar este combate, seguro.
Bueno, y precios populares, ¿no?
Precios populares, bueno, hemos bajado un poquito la entrada en uh-huh. octubre. Hubo un poquito de gente diciendo que le hiciéramos un poco más accesible y así lo hemos hecho. La entrada ahora mismo por internet está a 16,5 en gastos de gestión.
Pues es que es un espectáculo de
que lo merece, que lo merece.
Por eso que es una oferta de muchas
muy
horas.
Bien.
Y luego, bueno, por supuesto, hay muchas ofertas también familiares, de grupos. Yo creo que lo mejor es entrar en la página web.
Sí, la
página
web. Que os la recuerdo a todos los oyentes, que son www.castillodebelmonte.com.
Vale, facilito, castillodebelmonte.com. Muy bien, Hernando. Oye, muchísimas gracias, amigo. Enhorabuena, como siempre. Seguro que será de nuevo un nuevo éxito esto de los combates medievales. Y lo dicho, allí nos vemos el día 25, sin ninguna duda.
Estupendo. Ahí os espero a todos y animo a todos los oyentes a que se sumen a este deporte.
Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Adiós, gracias.
Un abrazo.
De verdad, amigo, muy recomendable, de los espectáculos más bonitos.
Y espectaculares
y de entretenimiento. Llevaros a los chavales, se lo van a pasar. Bueno, yo ya dije aquí una anécdota hace tiempo, que yo llevé a mi hijo y me dio una tabarra durante un año que quería ser
luchador
medieval. Pero calla y estudia, hombre, que es lo que tienes que hacer. Bueno, vamos a publicidad. Un minuto solo y volvemos enseguida aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y bueno, Lorena, ¿nos hacemos un viaje en moto?
Venga, vamos a subirnos en moto.
Pero con un experto, ¿no?
Con un experto.
¿Con quién?
Con Mikel Silvestre. Desde muy jovencito fue un enamorado de ese icono de libertad, que es la moto, convirtiéndose en un caballero solitario, de chupa negra, que cada vez que se sube a su moto se pone el mundo por montera. Le gusta viajar ligero de equipaje para poder volver lleno de historias y experiencias que plasman sus libros, como es el caso de Europa Nómada, donde recorre 15.000 kilómetros por toda Europa, visitando las principales capitales y recorriendo las comarcas más pintorescas. Hoy en Paralelo 20 nos subimos a lomos de la moto de este viajero y escritor, como es Mikel Silvestre, para que nos cuente sobre su nuevo libro y cómo es eso de conciliar la vida familiar con su profesión de viajero.
Amigo Mikel Silvestre, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcial? ¿Cómo andas?
Oye, en la introducción de este programa hemos dicho que hace tiempo que no te dejas caer por aquí, ¿eh?
Ahí lo dejamos.
También te hemos dado la enhorabuena por tu casamiento y la enhorabuena por tu...
bebé.
¿Qué es, chavalín o chavalina?
Es niño, Alejandro.
Bueno, otro motero.
Otro motero.
Otro motero por ahí. Bueno, hay que decir que Mikel Silvestre está casado también con Teresa Perales, ¿no?
De
Comando Actualidad.
De Comando Actualidad también. Así que otra viajera, ¿eh? Que esta tampoco se queda quieta, ¿eh?
Sí, bueno, más casualidad que la conocí porque me hizo un reportaje para su programa y fíjate las cosas donde han ido a parar, ¿no? Así bueno, que, en fin, sí, la vida es así, impredecible, ¿no? Es eso que pasa mientras planeamos otras cosas y desde luego pues a mí me ha cambiado la vida radicalmente y bueno, pues eso, como se ha dicho en la introducción, pues obliga también a un replanteamiento de mi actividad profesional, ¿no?
Claro que
entonces,
sí.
Bueno, pues es un poco de lo que quería hablaros hoy.
Bueno, a ver, señor Silvestre, ¿tú qué te has recorrido el mundo ahí, que has dado la vuelta al mundo en moto, que has hecho las rutas de los exploradores olvidados españoles y has descubierto tumbas de soldados españoles en Filipinas y en Vietnam? Has pisado donde ha pisado Ruiz González de Clavijo, allá por las fronteras de Samarcanda, nada más y nada menos. O el monje Pedro Páez, de quien se dice que fue el verdadero descubridor y no reconocido del nacimiento del Nilo, ¿no? ¿Qué haces ahora? A ver, ¿qué haces ahora escribiendo un libro? ¿De qué hacer un fin de semana? Pero vamos, que se te queda corto esto para ti, ¿no?
Bueno, pues yo creo que precisamente las aventuras son siempre, no dependen de lo lejos que uno vaya, sino de cómo lo vive, ¿no?
Detrás de una esquina puede haber una gran aventura, ¿no?
Exactamente. Yo, uno de los escritores de viajes que más admiro es Josep Pla, que recorrió el mundo entero, pero que lo mismo te escribía de Nueva York que te escribía de un viaje en autobús por el Ampurdán, ¿no? Claro. Y todo lo que él apreciaba o veía pues era interesante, ¿no? Y siempre intentaba hacer de lo local algo universal. Uh-huh. Yo creo que ese es un poco lo que tiene que hacer un viajero, ¿no? O alguien que quiere transmitir sobre viajes, la magia que tiene el viaje, es que en un trayecto en metro que puede hacer en Madrid, encontrar siempre destellos que pudieran interesar a alguien de aquí, incluso a alguien de Nueva York, ¿no?
Bueno. Miquel, a ver, a esa forma de pensar es ahora porque tienes un niño, porque ya has sentado la cabeza.
Y ya lo ves de otra forma.
Y ahora ves las cosas más cerquita, ¿eh? Claro, ahora claro.
Bueno, aparte de que también es cierto que aún sigo teniendo la posibilidad de viajar lejos, menos uh-huh. tiempo, ¿no? Porque he vuelto hace poco de Dakar, hemos hecho el viaje a Dakar para hacer la nueva temporada de la serie Diario Nómada, que ya supongo que se estrenará en septiembre.
La serie de televisión.
Entonces, bueno, uh-huh. Sí, pues entonces mi mujer, porque al final aquí quien manda siempre es la mujer, pues conoce mi actividad y cuál es mi pasión, entonces me deja hacer por lo menos un gran viaje al año para poder hacer la serie de televisión y seguir en activo. Pero también es cierto que Europa, que a veces pensamos que puede ser un continente, pues como digamos, muy 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 visto ya, ¿no? Muy 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 baqueteado. Uh-huh. Sin embargo, mantienen rutas que son absolutamente asombrosas, tiene también un gran continente de aventura, dependiendo de dónde nos vayamos, y es un sitio que está mucho más cerca, ¿no? Entonces, yo lo que encontré fue un pequeño sistema que a mí me ha sido útil y que supongo que otras personas que pudieran tener menos tiempo libre con muchos profesionales liberales podría servirles, ¿no? Entonces yo lo que hice fue coger
Ese es el motivo de la entrevista, ese nuevo sistema que Miquel Silvestre, vamos a decir que ha inventado, ¿no? Ahí dentro de sus quehaceres moteros, pues él no quiere perder el espíritu motero y dice, bueno, a ver cómo puedo yo seguir viajando por Europa, pero claro. solo los fines de semana.
Únicamente los fines de semana.
¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso en moto?
Hombre, se puede hacer eso porque yo tuve la idea viendo un mapa de rutas de una compañía de esta de bajo coste y entonces sí. Estaba, pues eso, bicheando y pensando a ver qué podía hacer y de repente me di cuenta que el mapa de rutas de las compañías que vuelan por Europa pues prácticamente me dejaban a 3 horas desde Madrid con un montón de destinos uh-huh. y que si yo cogía la moto y me iba hasta un punto de estos, dejaba la moto aparcada en el aeropuerto, podría regresar después a trabajar y después podría volver el siguiente viernes, recoger la moto y llevármela otra hasta el aeropuerto, ¿no?
Ah, claro, no tienes que llevar la moto y de vuelta, claro, en todo el viaje, claro, sino que la...
No, lo que yo hice fue volar, por ejemplo, la primera etapa fue de hasta Zúrich, yo me fui en moto hasta Zúrich, dejé uh-huh. la moto aparcada en el aeropuerto de Zúrich y regresé, ¿no? Uh-huh. Entonces, el siguiente trayecto, lo que hice fue volar a Zúrich el siguiente fin de semana y durante el fin de semana, es decir, de viernes a domingo, me la llevé hasta Viena. Dejé la moto aparcada en el aeropuerto de Viena y regresé a uh-huh. trabajar, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, utilizando después, además, en su momento conseguí que la aerolínea Vueling publicara estos reportajes en su revista, con lo cual me pagaron los billetes uh-huh. y fue bastante más económico. Pero es un sistema que si tienes mucho tiempo, es decir, lo planeas con antelación y sobre todo no vuelas en las temporadas altas, es decir, si te lo dejas para la primavera y no en medio del verano, pues entonces te puede salir bastante barato.
Precios más asequibles.
Sí,
porque además hay que tener una cosa que es sorprendente y es que en casi todos los aeropuertos europeos las motocicletas aparcan gratis en el parking, ¿no? Salvo en París. En París me cobraron, ¿no? Uh-huh. Pero incluso en España, en Madrid y en Barcelona, es gratis aparcar la motocicleta.
Mira, no lo
y
sabía.
No lo sabía yo tampoco.
Sí, pues es y además están en un parking, están seguros. Y yo recuerdo una anécdota que fue en el aeropuerto de Zúrich, que me estaba cambiando, porque yo dejaba el traje de motorista, lo dejaba en las maletas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, cuando aparcaba la moto, me vestía de civil, dejaba el traje de motorista con el casco, con las botas y demás, y la dejaba en la maleta. Y en ese momento aparcaba un tipo
Tú dices en la maleta de la moto.
En la maleta de la moto, ajá, sí, ajá. Que lleva 3 cajones, las cerradas con llave y tal, ¿no? Pero vamos, tampoco es que sean una cosa inexpugnable, ¿no?
Ya.
Pero entonces yo le pregunté a aquel tipo, ¿no? Si le parecía seguro dejar mi equipaje en la moto. Y un tío me miró un poco extraño y me dijo, esto es Zúrich, ¿no? Entonces y ahí la verdad es que no he tenido ningún problema en todos estos aeropuertos, incluso en sitios donde más o menos podríamos considerar que podrían ser más conflictivos, como por ejemplo en Dubrovnik, también la dejé ahí aparcada una semana, y la moto me la han respetado. Y luego he podido moverme con total libertad por todo el centro histórico de las ciudades, que uh-huh. la mayor parte de las veces para los coches está prohibido, ¿no? Uh-huh. Especialmente en Italia. Uh-huh. Entonces, ha sido un sistema que apliqué prácticamente durante 4 meses y recorrí casi 15.000 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Yo lo hice con el objetivo de escribir el libro y de, en fin, con una sistemática, pero no todo el mundo tiene que hacer 4 meses, ¿no? Pero es un sistema muy bueno para, por ejemplo, recorrer los Alpes o recorrer los Balcanes acercando la moto en 2 fines de semana. Y cuando, si tú tienes una semana de vacaciones, pero tú 2 fines de semana antes te la vas acercando hasta el punto de origen de tus vacaciones, pues puedes llegar hasta Dubrovnik, por ejemplo, en un fin de semana o en 2 fines de semana, y después recorrer la costa dálmata, recorrer Croacia, Bosnia, Serbia, durante una semana, ¿no? Y luego hacer el mismo sistema para regresar, o por ejemplo los Alpes, ¿no? Entonces, es un sistema que puede ser útil para aquellas personas que se encuentran en una situación como la que me encuentro yo, es decir, con muchas ganas de viajar y con una serie de obligaciones o responsabilidades familiares o laborales que impidan que te puedas coger 15, 20, 30 días, ¿no?
Fenomenal.
Que es lo que todo el mundo querría.
Fenomenal, que Miquel, de verdad que sí, ¿eh? Tengo un amigo que si te está escuchando, no le voy a ver en un año. Porque se va a pegar todos los fines de semana con este sistema, verás, se va a recorrer todo el mundo.
No.
Sí, además es que así te puedes, por ejemplo, hay rutas en Europa que son absolutamente fabulosas, como por ejemplo la ruta a Cabo Norte, uh-huh. O sea, que es uno de los grandes viajes, sobre todo para los motoristas, es una de las grandes aventuras que queda en Europa, porque bueno, recorrer Noruega, pues es, la verdad es que ahí te das cuenta de la gran pureza que tiene todavía este continente, porque aquello está virgen, ¿no? Hay muy pocos personas en Escandinavia y además tienen una conciencia ecológica brutal y aquello está, bueno, inmaculado. Entonces, quizás la península escandinava no haya esos aeropuertos, pero sí tienes vuelos directos desde Estocolmo puedes acercarte hasta ahí y lo verdaderamente bueno empieza en la península escandinava, porque la gente que quiere ir a Cabo Norte muchas veces tiene que recorrer lo que es Francia y Alemania por autopista y simplemente un tránsito, ¿no? Y es aburrido. Sin embargo, lo bueno empieza ya después ahí, en Noruega, en Suecia y en Finlandia.
Qué bien.
Claro, y gracias, bueno, a esta modalidad de viaje, ¿no?, que nos estás contando, has podido escribir tu libro Europa Nómada. Entonces, nos gustaría saber qué es Europa Nómada y qué recoge en sus páginas este libro.
Bueno, Europa Nómada es un libro que en realidad son 3 libros, porque recoge, digamos, es una recopilación de todos mis relatos europeos, ¿no? Porque yo tenía publicado un libro sobre Europa Low Cost con este sistema, luego tenía un libro sobre Irlanda, siguiendo las huellas de los náufragos de la Armada Invencible que naufragaron en Irlanda, que hay una historia muy desconocida, y es que 25 barcos de la Armada Invencible naufragaron en las costas irlandesas y unos 8.000 españoles murieron allí, ¿no? Uh-huh. Pues hay un capitán español, que es el capitán Francisco de Cuellar, que recorrió toda Irlanda, o por lo menos el norte de Irlanda, huyendo de los ingleses que lo querían matar, ¿no? Entonces, tiene una carta y es una carta fabulosa. Entonces, yo seguí el camino de este personaje en un libro que titulé La fuga del náufrago, y estos 2 libros estaban agotados. Y entonces decidí reeditarlos en un solo volumen que incluyera todos mis viajes europeos, ¿no? Entonces, Europa Nómada es un viaje a Cabo Norte, un viaje por Europa Central, luego es un recorrido por toda Europa Occidental y también por los Balcanes, y la verdad es que tiene un epílogo en Túnez, muy interesante, y después este recorrido por Irlanda con unas pistas que cualquiera puede seguir, ¿no?, para ir conociendo esta historia de los náufragos españoles, porque una cosa muy curiosa es que los irlandeses se han ocupado de investigar sobre este personaje y su camino, el camino que siguió, está perfectamente marcado, con hitos que cuentan la historia, ¿no? Entonces se llama The Cuellar Trail. Y es, bueno, un itinerario histórico súper, súper interesante para conocer Irlanda. Qué bueno. Y además mezclarlo con un poco de tu propia historia, lo cual lo hace mucho más interesante.
Qué bueno. Uh-huh. Bueno, para eso hemos traído a Miquel, ¿no? Primero para darle la enhorabuena, por supuesto que sí, y luego para sacar un poco a la luz este sistema, que yo creo que va a ser muy recomendable, que a muchos ya se les está abriendo ahí las ganas viajeras, la mente en cómo hacerlo y buscar sus rutas, y luego aprovechando también esta edición de Europa Nómada, que él ha escrito con parte de sus aventuras viajeras. Súper interesante.
Y lo que a mí sí me gustaría saber, Miquel, es lo siguiente. ¿Qué es más divertido, escribir libros o hacer una serie de televisión?
Bueno, pues es un muy bueno, la verdad es que la respuesta es fácil. Es muy divertido hacer una serie de televisión, porque escribir un libro es un sufrimiento. Yeah. Es decir, a mí me cuesta mucho escribir, o sea, es doloroso, es una situación que, bueno, parece, lo decimos los escritores y parece que es una tontería, ¿no? Pero en realidad estrujarte las meninges para encontrar la palabra adecuada es como un parto, ¿no? Es una cosa, es de sufrimiento, sale dentro, pero no sale fácil. En cambio, hacer una serie de televisión lleva muchísimo trabajo, pero sin embargo luego es sumamente fácil de montar, en el sentido de que tú has construido trozo de vida y la distribuyes en pequeños fragmentos, que son los planos, y con esos planos escribes una historieta, ¿no? Uh-huh. Esa historieta está hecha con fragmentos de vida que previamente has captado. Sin embargo, escribir prácticamente partes de cero, ¿no? Tú lo has vivido, pero tienes que sacar de dentro todo, cierto, ¿no? Cierto. Entonces, para mí es más importante la literatura que la televisión. Para mí la televisión no es más que un medio de conseguir que más gente me conozca y que puedan estar interesadas en mis libros. Y el hacer una serie de televisión me parece una de las actividades más divertidas que hay, a pesar de que tiene su precio, como es que, por ejemplo, ya no puedo viajar solo, ¿no? Ya tengo que viajar con dos cámaras.
Uh-huh. Claro, claro.
Pero la literatura es dolorosa, ¿no? Por supuesto, que la televisión es cachondeo.
Bueno, oye, a ver, un poco el viaje de tu vida, pero no te enrolles, ¿eh? Que tú coges el micro y nos dejas sin programa. De todos los viajes que has hecho, yo sé que es muy difícil esta pregunta, de todos los que has hecho, si te tuvieras que quedar con uno solo, ¿con cuáles de las rutas te quedarías?
Pues con la vuelta al mundo.
Con la vuelta.
Directamente, no lo he pensado.
Ahí tienes todo, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y qué te queda por hacer? Algo que tengas
Hombre, pues
ahí
me queda,
grande.
Me quedan muchos. No he estado nunca en Australia ni ni en Nueva Zelanda. Y bueno, por lo lejos que está y lo caro que es, creo que va a ser difícil por ahora ir, ¿no?
Bueno.
Lo que sí que estoy ya planeando es la próxima temporada de un nómada, que será un viaje por la antigua bloque soviético, ¿no? Por Rusia, por Bielorrusia, por Moldavia, intentar enseñar un poco los contrastes que hay entre la Europa occidental y la Europa oriental, que ha quedado marcada indeleblemente por los regímenes soviéticos, que a mí lo hacen muy interesante esa parte europea, ¿no? Bueno. Moldavia, por ejemplo, es el país más pobre de Europa, ¿no? Entonces, claro, cuando vas a Moldavia, ves gente blanca. Yo, que he estado en África, me sorprende ver la miseria en países blancos, ¿no? Uh-huh. Pues ahí está.
Bueno. Miquel, muchísimas gracias, amigo. Lorena, para más
información sobre Miquel Silvestre, simplemente os metéis en su blog www.miquelsilvestre.com.
Facilita.
Y ahí podremos ver todos sus libros, sus
bueno,
series,
te dejamos ahí con tu baby, con Teresa, que,
venga,
que disfrutéis del fin de semana, amigo. Muchas,
venga,
gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Adiós.
Bueno, y con esta música llegamos ya al final del Paralelo 20 de hoy, sábado, y tenemos que mencionar ese castillo de Belmonte, ¿no? Que el día 25 y el 20, del 25 al 28 tendrá esos magníficos combates medievales.
Este verano, Marcial, no te puedes perder el Torneo Internacional de Combate Medieval, que se celebra en el impresionante Castillo de Belmonte del 25 al 28 de agosto, como bien has dicho tú, muy cerca de Madrid. Participarán 120 luchadores procedentes de 9 países en la Champions League de ese apasionante deporte de contacto de combate real. Disfruta de una experiencia singular que combina deporte con actividades lúdicas, gastronómicas y culturales. Programa y venta online en www.castillodebelmonte.com.
Y aquí, con esta música de combate medieval y ese sonido de lanzas y espadas, nos despedimos. El Paralelo 20 de hoy sábado, pero mañana despegamos a las 9 de la mañana.
Un poquito más temprano.
Sí, además viajaremos en caravana.
En caravana, haremos rutas.
Rutas en moto también.
En moto,
sí, estamos
también.
Muy moteros.
Este fin de semana.
Bueno, no os contamos nada. Mañana, a partir de las 9, Paralelo 20, Radio Marca.